Nos vamos ahora a conocer otra localidad de esta maravillosa Navarra. Lo hacemos, como siempre, de mano de Pachi Pérez. Pachi, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Bueno, hoy, ¿cómo te ha puesto el Osasuna el cuerpo, eh? Hoy te has vuelto rojillo y nos vas a llevar hasta Valtierra. ¿Pero por qué? ¿Qué relación tiene Valtierra y Osasuna?
Yo creo, Fermín, que ese segundo apellido de nuestro hombre más nombrado en los últimos días, Lumbreras, hablo de Pablo Ibáñez Lumbreras, nos traslada a esta localidad ribera y bardenera. Su familia materna desciende de Valtierra y, bueno, pues un poco también de vincular la actualidad con este Conociendo Navarra. No habíamos hablado de Valtierra, que igual es el pueblo más largo de Navarra. Yo siempre recuerdo que un familiar mío decía, parece una chistorra de largo que es. Así que este Conociendo Navarra, pues se lo dedicamos a Valtierra.
Es estrechito, pero largo. Un saludo, por cierto, a Rebeca Lumbreras, precisamente a la madre de Pablo, a su padre, a Jotas, ya los saludamos en otro momento, que estamos en Valtierra. Sabemos además a Jotas, que también lo conocerás tú bien. Sabemos de su fundación. ¿Desde cuándo se tiene constancia que habitaran en esa zona, en Valtierra?
Pues los primeros vestigios históricos de la población en Valtierra corresponden a una necrópolis celtíbera que se encontró en el lugar de la Torraza, situado en el cerro en el centro del pueblo. Luego, en el año 918, se sabe que una fuerza unida entre Sancho Garcés I, rey de Pamplona, y de Ordoño II, de León, atacó la localidad, quemó su mezquita, ya que era el lugar de defensa, un lugar de defensa avanzada de Tudela, que era la localidad más importante de ese entorno señoreado por los Banu Qasi, de que hemos hablado alguna ocasión.
Sí.
La presencia árabe fue la más importante y dilatada en el tiempo en aquella época, porque Valtierra perteneció a ese imperio de Musa Ben Musa, que llegó a ser conocido como el tercer rey de Hispania y del Ebro, que dominaba esas tierras altas de Navarra y de Aragón. Durante los siglos del octavo al doce, el reino musulmán, pues como todos sabemos, estaba en su pleno apogeo y en nuestra tierra también, evidentemente. Valtierra termina de ser reconquistada por Alfonso el Batallador, como toda esa zona, en el año 1112, y otorgó a la villa el fuero de Sobrarbe. Le dio el título de muy noble y muy leal. En Valtierra se mantuvo una importante comunidad árabe, incluso llegaron a construir otra mezquita, luego se destruyó posteriormente para construir sobre ella la iglesia de la que luego hablaremos, tras la expulsión de los musulmanes a finales del siglo XV. El 12 de abril de 1367, Carlos II, conocido como el Malo, concedió a Valtierra el título de Buena Villa. ¿Qué era eso de Buena Villa? Pues las Buenas Villas, o universidades, como eran conocidas, eran un brazo de las cortes del reino de Navarra. Tenían una serie de derechos, de privilegios y franquezas. Y tenían asiento en cortes, como hemos dicho. Juan II, el padre del príncipe de Viana, durante aquella guerra civil que desangró Navarra en el siglo XV, le quitó todos sus derechos y franquezas y cedió la villa a uno de los linajes que más estuvo en el bando de Juan II, que era el linaje de los Peraltas. Después de acabada la guerra civil y dada la conquista en 1512, ya Carlos I, el emperador, tras diversos pleitos de los vecinos de Valtierra, le concedió otra vez y recuperó así Valtierra todos los derechos adquiridos y volvió a ser villa, y devolvió la libertad, por decirlo así, al pueblo de Valtierra.
Después de esta interesante introducción histórica, si hablamos de Valtierra, evidentemente, Pachi, tenemos que nombrar sus cuevas, ¿no? Durante muchísimos años vivieron muchos valtierranos.
Hay que decir que no es el único pueblo en el que se picaron cuevas en la roca para vivir, pero en la actualidad Valtierra ha sabido mantener y recuperar estas cuevas, que fueron una forma de vida en la localidad hasta más o menos la década de los 60 del pasado siglo XX. Es difícil buscar el origen de esta costumbre en el tiempo, ya que pudo ser utilizada en épocas más antiguas. Lo que sí que sabemos que es en el siglo XIX cuando se extiende esta costumbre de picar en la roca y vivir en esas cuevas, por un amplio porcentaje de vecinos. La razón que movió a esta gente, pues principalmente fue la pobreza. Fermín, la mayoría de la gente vivía de la agricultura, eran jornaleros principalmente, y la pobreza que imperó en la época, en ese siglo XIX, que tantas guerras hubo en nuestra tierra, pues hizo que estos vecinos de Valtierra excavasen y viviesen en estas cosas. Hay que decir que durante todo el año la temperatura interior se mantiene en torno a 18 y 21 grados, lo que hace que sean frescas en verano y cálidas en invierno. O sea que no eran bastante inteligentes.
Sí, sin duda ninguna. Siempre, ¿eh? Nos creemos que somos los más inteligentes y desde luego siempre ha habido unos mucho más que nosotros. De las Bardenas no vamos a hablar porque ya hemos hablado en otras ocasiones, pero sí queremos conocer alguna cosa más de Valtierra.
Hemos nombrado al principio de que el poblado estuvo situado en torno a la Torraza. ¿Qué era la Torraza? Es actualmente una ruinosa atalaya que se alza en el alto del pueblo, pero sus orígenes parece ser que nos hablan de un origen romano como monumento funerario, aunque en la época medieval recrecieron sus muros conformándola dentro de la atalaya defensiva que tenía Valtierra con el castillo y con las murallas. En Valtierra también tenemos dos iglesias, una conocida como la Ermita de la Esperanza, de estilo barroco, construida en el siglo XVIII, que en el exterior es de ladrillo, esas iglesias de ese típico ladrillo de la Ribera, que presenta unos volúmenes muy definidos y que consta de cinco retablos, pero uno de ellos tenemos que hablar porque es el dedicado al Cristo de las Enaguillas. Este Cristo de las Enaguillas lo trajo de las Indias Sebastián Yrigoy, un indiano, y curiosamente es de caña de bambú. La imagen se halla dentro de un retablo barroco y ha sido restaurada recientemente. La figura la cubre en la zona púbica unas enaguas de encaje y por ello recibe este curioso nombre. Y luego en el centro del pueblo se encuentra esta iglesia que fue construida en el siglo XV y XVI, donde se encontraba la mezquita. También es de ladrillo, de esa típica que hemos hablado. Una fachada renacentista decorada con columnas, un frontón de orden muy gigante y a la vez de sobria elegante.
Y
Y
luego
luego tiene
tenemos
una torre
el palacio
que domina
de
el
Gomara
pueblo.
también.
Y luego el Palacio de los Gómara, que es una pena que debía de ser majestuoso y ahora tenemos un palacio pues ahí renovado, restaurado del siglo XVIII.
Gracias, Pachi. Viva Pablo Ibáñez Lumbreras.
Muy bien, Fermín, un abrazo.